Lluvia, viento. Muy atentos a las alertas que desde la AEMET manden de cara a los próximos días. Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Christine, Leonardo, Marta, Nils y ahora Oriana.
A su paso, ese frente dejará lluvias generales que serán intensas en los relieves del interior de la península, también viento fuerte que se notará sobre todo en el sur y después nevadas que serán importantes en la cordillera Cantábrica. Se producirá un potente gradiente de presión y eso pues impulsará aún más el viento.
Su presencia ya se empieza a notar en algunos puntos de España, como Melilla, que se ha quedado incomunicada por mar tras el cierre del puerto comercial, medida que se mantendrá hasta las 6 de la mañana del domingo. Claro, esto trastoca salidas y llegadas de barcos. Además, también se están produciendo precipitaciones en Galicia, el Cantábrico, en las zonas montañosas del centro y del sur. Se esperan más días complicados.
En la madrugada del sábado y también en el resto de la jornada puede ser que ese viento sea incluso huracanado en puntos de Aragón, de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. No se descarta que en algunos puntos alcancen las rachas los 120 o 130 kilómetros por hora, que podrían producir bastantes daños. Así que habrá que estar muy atentos en las próximas horas porque se trata de una borrasca singular y que Oriana sin duda será de gran impacto.
Con este tren de borrascas, enero se ha convertido en el más húmedo de lo que llevamos de siglo. Pero esto no para. Parece que el mes de febrero podría también marcar récords. Desde comienzos de año ha llovido el doble o más de lo normal en el 66% de España. Quien se lleva la palma es Grazalema, que desde el pasado mes de octubre ha acumulado más de 4.400 litros por metro cuadrado, superando el récord de 1963. Hoy mismo se cumple una semana desde que la localidad fuera desalojada por completo.
Con mucha incertidumbre, sin saber cuándo podremos realmente volver. Están valorando que podamos volver quizás en por sectores, por zonas menos afectadas. Los técnicos y demás que han estado por allí han dicho que todas las infraestructuras están bien, que las casas están bien, que el único peligro que pueda haber, si hay, es bajo el acuífero y demás.
Así nos cuenta Álvaro cómo en su día a día se ha acostumbrado a vivir fuera de casa. Lo peor es que no tiene noticias de cuándo podrá volver. Su familia tiene una explotación ganadera que también se ha visto muy afectada.
Los campos de alrededor del río, de mis suegros y demás, pues es una explotación ganadera con muchas cabras de raza payoya. Entonces, pues la verdad es que están bastante afectados. Se han movido muchas tierras, muchas alambradas caídas, muchos árboles caídos, muchos olivos y todos los estragos que ha hecho también la subida del río, que se han llevado motores y bombas de agua y demás.
La sucesión de borrascas de alto impacto que está sufriendo Andalucía le ha asestado un muy duro golpe al campo. Dan por perdidos muchos de los cultivos que ya estaban sembrados, a punto de recoger. Esto es lo que me contaba hace unos días Fernando Granado, alcalde de Huétor Tajar.
Huétor Tajar es un pueblo agrícola que vive del espárrago, tenemos la denominación de origen, y ahora mismo tenemos el 30% de los espárragos bajo de agua. Es un problema gordo porque es que desde los espárragos vive mucha gente y la cosecha empezaba de aquí a 8 o 10 días.
Según los cálculos de la Junta, se calcula que los daños ascenderían a más de 3.500 millones de euros debido a las lluvias. Además, dan por perdida más del 20% de la producción agraria en cerca de 14.000 hectáreas. Por eso, desde el Gobierno, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, pedía ayuda a la Unión Europea.
Quiero anunciarles que ya me he dirigido a la Comisión Europea para movilizar la llamada reserva agrícola, que es reserva de crisis agrícola, que es uno de los instrumentos de que disponemos en situaciones como esta. Y me consta, ya se confirmará ulteriormente, que el comisario de Agricultura estará en Andalucía la semana que viene.
Los efectos de las lluvias se están viendo a pie de campo. De hecho, ya hay productos en los lineales que han subido ligeramente de precio, otros que está previsto que lo hagan en pocas semanas. Hoy hablamos de la subida de precios en la cesta de la compra tras estos temporales. Vamos a repasar algunos de los productos que se han visto afectados por estas borrascas y que podrían subir de precio.
La carne y el pescado.
La carne. Los animales han sufrido mucho las intensas lluvias, aumentando la mortalidad, sobre todo de corderos y cabritos. También el pescado. Muchos pescadores llevan semanas sin poder faenar. Francisca Bonín es pescadera en Mallorca.
Cuando no podemos recolectar aquí, ¿qué hacemos? Pues traemos género de península. El género que viene de península no llega porque el mal tiempo también está en el mar. Entonces hay un poquitín de desabastecimiento en los mercados.
Nos centramos ahora en el campo, en las explotaciones agrícolas que han perdido parte de su producción por culpa del temporal.
Aceite de oliva.
Es el más afectado durante esta época de lluvia, sobre todo en el olivar tradicional, donde muchas aceitunas han caído al suelo, se han enterrado en el barro, el agua. Francisco tiene una explotación olivarera en Jaén.
Al final no ha hecho retrasar la recolección. Ahora mismo tengo un tercio de la aceituna sin recoger de mi explotación, que es más o menos lo que tiene toda la provincia de Jaén y en general Andalucía. Y de ese tercio, el 50% no va a ir a Almazara porque ya la damos por perdido, porque está la aceituna o bien enterrada o bien podría porque se ha caído al suelo.
Las lluvias y el viento han ayudado a que esa aceituna que aún quedaba en los árboles y que estaba previsto recogerse en breve haya quedado inservible. Hablamos de más de 150.000 toneladas que podrían haberse dado por perdidas en toda Andalucía. Esto, claro, millones de euros.
Aunque todavía no hemos podido salir al campo y es difícil de evaluar, pero si al final se confirma lo que estamos viendo en el resto de parcelas, pues estaremos hablando de los 12 a los 15.000 euros para mi explotación.
Si se mantiene el consumo y la oferta escasea, estaríamos hablando de que podría situarse en unos 5 euros el umbral del litro de aceite procedente del olivar tradicional. Mira, vamos ahora con otro producto que se recolecta, por ejemplo, en Huelva.
Las fresas.
En enero empezaba la temporada de recolección de la fresa, por lo que se ha visto afectada por el tren de borrascas que está azotando el sur de España. Huelva es el lugar más importante, ya que acoge más del 90% de la superficie nacional dedicada a la fresa. Rafael Aguilera es gerente de Fresh Huelva.
De la mitad esa que hemos salido, pues la verdad es que está teniendo problemas también, porque evidentemente las condiciones, diremos, de la mercancía y de la fruta no es la que debiera, dado que está el tiempo como está.
Las consecuencias se están notando en las plantaciones, con invernaderos destruidos, parte de la cosecha echada a perder. Sobre todo se empieza a notar en el precio, ya que se está vendiendo un 60% más cara en origen que la media de los últimos 5 años.
El calabacín, el tomate, la alcachofa y la patata.
En Almería los invernaderos se han visto muy afectados. Ahora se enfrentan al aumento de los hongos por la humedad y las altas temperaturas. Juan Antonio es agricultor del tomate en el ejido.
Mi explotación ahora mismo está en condiciones no desastrosas, pero sí está bastante dañada. Lo que más me ha afectado ha sido el tema de encharcamiento en alguna zona y sobre todo cubierta de plástico, ya que me dedico a invernadero.
Desde COAG aseguran que la oferta no podrá recuperarse a corto plazo debido a la gravedad de los daños. Miles de euros que serán casi imposibles de devolver.
Vamos a perder un tanto por ciento de la producción. Y si hablamos en cuantía, pues no sé, yo calculo que uno ronda mi explotación, vamos a rondar sobre unos 50.000 euros por merma de producción y de calidad. Y aparte, pues lo que me va a costar de reparar los daños, seguramente que también rondará los 30 o 40 mil euros.
Tomate, puerro, berenjena, pimiento, calabacín, además de la sandía, el melón, que ya empezaban a plantarse, podrían subir el precio por todo esto. También la alcachofa. Benito tiene más de 10 hectáreas en la comarca del Bajo Guadalquivir.
Tenemos 18 hectáreas de alcachofa. Es un cultivo que requiere una inversión bastante importante, en torno a los 4.000, 4.500 euros por hectárea. Y las pérdidas están siendo muy, muy cuantiosas. No solamente lo que tenemos perdido, sino que de cara al futuro, a la primavera, a lo que nos queda, la planta está muy dañada, por lo tanto no va a tener el rendimiento que se esperaba. Con suerte podríamos llegar a un 25%.
Otro ejemplo, la patata. No está pudiendo recogerse por el estado de las explotaciones, completamente anegadas. Aún no se sabe cómo está afectada, pero sí hay una cosa clara. Habrá menos patata y, por lo tanto, será más cara. Jesús Cózar es el secretario general de UPA en Andalucía. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La pregunta es muy sencilla y es la que seguramente nos preocupa a todos. Visto lo visto y lo que queda, ¿esto se va a traducir inexorablemente en un aumento del precio?
Pues tiene toda la pinta de que sí, porque bueno, si aplicamos por la simple ley de la oferta y la demanda, por esta bueno catástrofe que hemos atravesado en esta última semana de esta concatenación de borrascas, pues va a haber menos producto y lógicamente menos oferta, y eso va a significar que ante la demanda pues va a subir seguramente los precios en el supermercado.
En el caso concreto de Andalucía, hemos hablado del pescado, imagínate los que no pueden salir a faenar en Galicia como tienen que estar desde hace meses. Pero en Andalucía, ¿cuáles serían los productos que más preocupan? Imagino que el aceite, por ejemplo, ¿no?
Sí, ha sido uno de los sectores más afectados porque estábamos en plena campaña. Hay zonas en Andalucía donde no llegaba ni siquiera el 50% de la recolección y tras esta concatenación de borrascas, pues está toda la aceituna está en el suelo. Lleva ya bastantes días en contacto con el agua, con el barro, con la suciedad. Mucha pues está ya en estado que ni siquiera se va a poder coger, más la que se ha perdido, lógicamente, porque la ha arrastrado el agua, ¿no? La verdad que es uno de los sectores dentro de la agricultura más afectados. A eso le sumamos, otros sectores, ¿no? Como puede ser también frutos rojos en Huelva, como ya había escuchado en las anteriores intervenciones que he escuchado, y sobre todo espárragos. Es decir, ha sido tan homogénea, ¿no?, en la afección que ha tenido en las 8 provincias andaluzas que hay pocos cultivos que se hayan visto sin ningún daño, ¿no?
Es el momento, a partir de un par de días o tres, de valorar los daños, las perspectivas. ¿Cómo crees que podrían asumir todo esto agricultores y ganaderos? Porque ahora se les presenta una catástrofe.
Bueno, como afrontamos los agricultores y ganaderos muchas de las incertidumbres, ¿no?, que se nos vienen, ¿no? No es la primera vez que nos enfrentamos a situaciones similares y la verdad, pues intentaremos de nuevo sacar nuestras explotaciones hacia adelante y volver a cosechar, preparar la tierra e intentar, pues, en la próxima campaña, pues, volver a tener cosecha y poder ganarnos la vida dignamente, como intentamos hacerlo, ¿no?, del campo y de la ganadería. Para eso, lógicamente, pues necesitamos que ante la pérdida tan considerable que hemos tenido, pues las administraciones se pongan de acuerdo y lógicamente pongan encima de la mesa medidas y ayudas para paliar esto, ¿no? Porque si no, solo es probable que haya muchas explotaciones que se queden en el camino.
Eso te iba a preguntar precisamente. Hace unas horas os habéis reunido con el Ministerio para intentar aclararos cómo ayudar para salir adelante. ¿Qué os han dicho?
Bueno, la reunión que hemos tenido esta mañana precisamente ha sido bastante positiva, ya no solo en el fondo, sino también en la forma, ¿eh? Hay que destacar que ante la situación que hay, política a nivel de España, el que dos administraciones como la del Ministerio y la de la Consejería, porque también está el consejero esta mañana, están trabajando de manera coordinada y nos han transmitido que tienen la voluntad de tras la valoración que exhaustiva que van a hacer de todos los daños en toda Andalucía, pues van a poner un plan de medida y de apoyo para el sector. Y por tanto, lo hemos recogido y valorado de manera muy positiva. Esperemos que sea de manera lo más ágil posible y rápida para que, lógicamente, la gente y las explotaciones que más se han visto afectadas pues puedan seguir hacia adelante cuanto antes.
Casi para terminar ya, Jesús, el lío de Mercosur, ahora este tren de borrascas, lleváis un año muy, muy complicado. La verdad es que cuando salgáis de esta, madre mía de mi vida, pocas veces las habéis tenido tan difíciles, ¿no?
Sí, en el sector primario siempre
pasa algo,
los retos, ¿no?, a los cuales nos enfrentamos. Hay que entender que el techo de nuestra fábrica es el cielo. Y últimamente, sobre todo las condiciones climáticas, pues cuando hace dos días estábamos pidiendo ayuda por la sequía tan severa que hemos atravesado. Y fíjense que ahora estamos en el lado contrario, ¿no? Es decir, que estamos pidiendo ayuda por la catástrofe de tanta lluvia. Y es muy paradójico, pero es así. Y luego pues se le suma pues con lo que ha dicho, acuerdos comerciales que no se ajustan o no son justos, mejor dicho, para el sector y que nos utilizan de moneda de cambio en muchos de los acuerdos que se están llevando a cabo entre la Unión Europea y otros terceros países. Y en definitiva esperemos que veamos algún rayo de sol, nunca mejor dicho, y esperemos que todo cambie para que podamos seguir suministrando de alimentación a toda la población, que es lo que pretendemos, y ganarnos la vida dignamente en las zonas rurales, que tan importantes también son en Andalucía, y que podamos vivir en nuestros pueblos.
Jesús Cózar, secretario general de UPA en Andalucía, en la medida que podamos ayudar, ya sabes dónde estamos, Jesús. Gracias.
Muy bien, felicidades por el Día de la Radio y enhorabuena por el programa.
Venga, saludos, chao.
Hasta luego.
Otra de las consecuencias económicas que está dejando los temporales se centran en la carretera, sí, en concreto en el sector de los transportes. Muchos camiones han quedado paralizados por la nieve, por los cortes de vías, otros han jugado el tipo para cumplir con su trabajo.
La verdad es que en algún momento llegué a pasar incluso miedo. Me llegué a bajar la velocidad incluso a 70 kilómetros por hora porque el viento era verdaderamente fuerte y pegaba buenos bandazos.
Nos lo cuenta Óscar, un transportista autónomo. Su sensación de conducir ayer por Cataluña en medio de la alerta por fuertes vientos fue tal cual. Carmelo González es presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esas horas o incluso días de estos camiones parados en esos parkings en conjunto, en un montón de carreteras, ¿quién asume ese coste? ¿De cuánto estamos hablando?
Bueno, pues para empezar, esto significa pérdida directa para la empresa de transporte. El camión parado no factura, sigue generando costes desde el primer minuto. La verdad que nuestros márgenes son justos, muy, muy estrechos, y esto nos pone a trabajar al límite, ¿no? O sea, se rompe además toda la planificación que tenemos, y luego no olvidemos, entre medio o principalmente, y personas en esos camiones, que además de los costes, pues se ven apartados en muchas ocasiones en zonas en las que no tienen ningún acceso a servicios mínimos indispensables, ¿no? Y esto pues no es admisible, evidentemente. Pero a tu pregunta, los costes son nuestros, los asumimos nosotros, y dependerá un poco del tipo de vehículo, pero estamos hablando 600, 800 euros diarios de pérdida.
Madre mía.
El importe es importante.
Otra variable de esta situación es que si no hay producto, es decir, si no se recoge esa aceituna, si se han podrido los tomates o las zanahorias, no lo vais a poder transportar sencillamente porque no existen. Pero tú tienes los camiones comprados y tienes a los conductores en la empresa y tienes tu sistema de distribución. Todo eso te lo comes.
No, correcto. Estaba escuchando al compañero que hablaba de esta situación, y la verdad es que la situación para ese sector primario y en consecuencia para nosotros, que también pues estamos ahí colaborando en esa actividad de distribución, pues nos estamos comiendo los costes. Habrá otra actividad que hacer, pero de verdad que la situación a priori pues es, vamos a llamarla, alarmante, ¿no? Los campos están inundados, las cosechas se han perdido. Ellos han perdido, pero nosotros tenemos ahora. Y no olvidemos del sector ganadero. En la propia Andalucía hay muchas explotaciones donde los terneros han muerto, han fallecido, se han inundado. O sea, la situación, pues lamentablemente es grave, y debemos poner medidas para solucionar eso.
Claro, que todo ese ganado también lo transportáis vosotros.
Efectivamente. El sector animal es una de las veces, de las cuestiones que muchas veces planteamos, que bueno, que hay producto perecedero en ruta, pero también transportamos animales que muchas veces la norma nos obliga a parar para que no se estresen, como marca la normativa, con lo cual lo que hacemos muchas veces es llegan al punto final pues en no buen estado, pero claro, además en estas circunstancias es grave el momento.
Ya veré qué haces con todo ese ganado dentro del camión, parado durante día y medio en un parking en mitad de no sé qué puerto, pero en fin. Oye, cuando por culpa del temporal os veis obligados a entregar la mercancía tarde, ¿qué pasa? ¿Hay consecuencias?
Bueno, yo confío en que no haya ninguna consecuencia. Además, digo confío porque siempre hay algún desaprensivo que trata de culpar al transportista que no ha llegado. Pero confío realmente en que en situaciones como las que hemos vivido y estamos viviendo estos días de fuerza mayor, donde no se nos impute ningún coste, ni por la mercancía perdida que se ha podido estropear, ni porque lleguemos tarde a los centros productivos, muchos de ellos que han tenido que parar, a no llegar piezas o a no llegar a las tiendas, a los lineales. Eso, a priori, más en circunstancias de fuerza mayor, no es nuestra responsabilidad. Solo nos faltaba eso ya, ¿eh?
Sí, desde luego. Con las lluvias, con la nieve. Mira, te voy a contar una anécdota. No es una anécdota, es una cosa real. Al día siguiente del accidente de Adamuz, del tren, esto fue a las 8 de la tarde, yo estaba en Adamuz por la mañana para hacer este programa de radio en directo desde allí. Y según me bajo del coche, un guardia civil me reconoce, me saluda y me dice: ha sido la vía. Pasa con las vías lo mismo que con las carreteras. Claro, si alguien se conoce cómo están las carreteras, son los guardias civiles y los camioneros. ¿Cómo están las carreteras después de todo esto de temporal?
Lamentable. El problema es que con el temporal han salido a la luz muchos socavones, muchas situaciones que ya lo veníamos anunciando. No es un momento puntual y que la nieve y la sal haya estropeado. O sea, la situación en muchas rutas de este país es lamentable, es de un riesgo total. O sea, estamos hablando de seguridad vial y lo primero que no ayuda a esa seguridad vial es la situación. Es un bache, en muchas zonas es un bache permanente, hay que esquivar. Ayer, creo recordar que en la A4 ha habido cantidad de reventones de neumáticos de turismos por la situación de las carreteras, de turismos, cuando más con un vehículo con 40 toneladas, la situación es grave y de posibilidad de accidente serio.
Cualquiera que cogemos el coche que tenemos carretera, no hay nada más que intentar andar un buen rato por el carril derecho, Carmelo.
Correcto, correcto, correcto. Circulamos, aunque sea indebido, por el carril izquierdo, para evitar el riesgo que supone circular por el derecho.
Lo hemos hecho todos, absolutamente. Una última cuestión. Hablábamos antes con Jesús, el representante de UPA, de que, claro, si hay menos materia prima, a la fuerza a la que hay, va a subir de precio. ¿En el transporte también va a repercutir los precios y, por lo tanto, en el consumidor final?
Bueno, desgraciadamente somos un sector muy atomizado, donde la posibilidad de mover los precios al alza, básicamente, por estas cuestiones, sinceramente lo veo difícil. Se subirán porque no hay camiones, porque no hay camiones, la flota, por el envejecimiento de las plantillas, por la falta de atractivo que tenemos el sector, pues no habrá camiones, de hecho, pues va a haber una escasez de flota. Por eso subirán los precios. Desgraciadamente no por lo que hayamos perdido en estos días, que están siendo un mes de enero y febrero, que a muchas compañías les va a llevar a pérdidas fijo. Es irrecuperable lo que estamos perdiendo en estos dos meses del comienzo del año.
Bueno, pues en la medida que, te digo lo mismo, en la medida que podamos ayudar y por lo menos recordar a esos que están todo el día con la rosca trabajando día y noche por toda España.
Correcto.
Para eso estamos, Carmelo. Gracias.
Os agradezco vuestra llamada. Buenas noches.
Un abrazo, amigo. Adiós.
Adiós, adiós.
Hoy hemos hablado de el enésimo temporal que estamos sufriendo, que vuelven a dañar seriamente los campos, que ya no aguantan más. Aceite, fresa, tomates, carne, pescado. En estas últimas semanas la producción de todo se está reduciendo. Y por lo tanto, cuidadito, porque pronto lo vamos a notar en la cesta de la compra. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Otra vez miramos al campo cuando truena. ¿Verdad, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Los veranos de mi infancia transcurrieron en Ateca, a 14 kilómetros de Calatayud, cuando no existía la autovía. Dicen que uno es de donde hizo el bachillerato, pero yo creo que también es del lugar donde pasas los veranos, de niño a la pubertad y de la pubertad a la adolescencia. Mis tíos eran agricultores y de manera natural conocí el secano y el regadío, los años de cosechas esplendorosas y los veranos de cereal escaso, o todavía peor, esa tarde maldita, donde una tormenta, con los vientres de las nubes repletas de granizo, machaca los árboles frutales de todos los huertos y destroza los racimos de las uvas de los viñedos, que de no ser por la tormenta, hubieran sido recolectados dos o cuatro semanas más tarde en esa fiesta sin flores que es la vendimia. Me impresionó ver a esos hombres fuertes y maduros, llorar como niños cuando el jalón se desbordaba, inundaba los hortales y los surcos caballones desaparecían bajo las aguas y las patatas, las cebollas, los pepinos, los espárragos, las lechugas y un alimenticio y largo etcétera se pudrían bajo el exceso de agua. Todavía más, la rica tierra arcillosa era arrastrada por la corriente de las aguas y aparecían los pedregosos guijarros del fondo, y eso requería más dinero, más acarreo, más fertilizantes, más trabajo a quienes eran víctimas de un reciente atraco meteorológico. Bastantes años más tarde, cuando todavía no existían los ordenadores, recuerdo que estuve a punto de perder el original de un libro al que solo le faltaban 20 o 30 folios para concluir, por haberlo dejado en una terraza, sin saber que el viento podría haber destrozado el trabajo de casi un año. Y me acordé de las riadas, de los largos y brutales periodos de sequía, de las infames granizadas, y entonces entendí aquellas lágrimas de mis tíos, de sus vecinos y amigos, de todos los que se enfrentan a que el trabajo de varios meses quede destruido en poco más de una hora. Desprecio a los políticos que desde los despachos de aire acondicionado deciden las condiciones de las personas que viven en los medios rurales. Me enrabia esa falsa superioridad de burócratas de caca que serían incapaces de atar una gavilla o de distinguir qué melocotón está maduro y qué higos conviene dejar 3 días más en la higuera. Hablan desde su estúpida e inventada superioridad y del agricultor solo les interesa su voto, porque nunca tuvieron callos por manejar una mancera, ni saben que el mango de la azada se alisa como el mármol por el trabajo y el esfuerzo de unas manos cada día. Les desprecio, me dan asco y me asombra la paciencia de sus víctimas, que son los agricultores y los ganaderos.
Escuchas La Linterna.
Te hemos informado durante esta linterna de un ataque con cuchillo a un gendarme en el centro de París, a un presunto yihadista. Pues bien, última hora. La Fiscalía Antiterrorista francesa anuncia la muerte del hombre que ha sido abatido esta tarde por un gendarme. Este individuo atacó al policía con un cuchillo en el Arco del Triunfo. El gendarme respondió con su arma. La última